Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
El equipo de Cuapa fue superior a los Rayados en los dos partidos de la gran final. Llega un blasón más a las vitrinas de una causa opulenta, orgullosa y ganadora, que despierta las más encarnizadas envidias y los odios más recalcitrantes. El América, la institución que más polariza en México. Mención honorífica merece el entrenador brasileño André Jardiné, que en momentos difíciles de lesiones e intermitencias supo equilibrar la nave. El estratega ha dado repetidas muestras de capacidad táctica aplicada magistralmente según las circunstancias de cada partido. Por ejemplo, ayer mandó a sus hombres a defenderse por nota cuando el Monterrey despertó tardíamente y empezó a apretar sobre el marco resguardado por Luis Ángel Malagón, por cierto, pieza clave en el justo tricampeonato. Si el Monterrey fue realmente el sinodal adecuado para confirmar las virtudes que estamos mencionando de Jardiné, ya nos hablará Chelis más adelante.
Todo el mundo dudó de nosotros, lo importante fue que nosotros nunca dudamos.
Primero, los torneos cortos en la historia en hacerlo.
Una hazaña como he dicho, ¿no? Un sueño cumplido.
Esto es América, ¿no? En algún momento siempre el equipo se iba a decaer, pero todo el mundo sabía que se nos iba a dar.
Tuvimos muchas bajas, lesiones, poco descanso.
Tuvimos momentos malísimos donde nos tiraban mucha mierda, pero mira dónde estamos ahora, levantando trofeo, callando bocas.
En contra de todo, supimos salir adelante. Y hoy damos una muestra más de la grandeza de América.
Ya sabes que en el América o se gana o se fracasa. Así es, y es lo que nos gusta.
Yo creo que es el parte de lo que significa América. A veces colegas tuyos dicen, no quiero decir nombres porque luego voy a raspar muchos muebles.
Una vez más hablamos dentro.
El club más grande del país y de la historia del país, siendo aún más grande, increíble la verdad.
Un saludo en este lunes, en esta emisión de ESPN Radio Fórmula. Chelis, gusto en saludarte.
¿Cómo estás? Buenas tardes, tengan todos. Y mucho que platicar el día de hoy.
Sí, después de la victoria del equipo del América en la gran final del campeonato mexicano, el América tricampeón. Ciro, buenas tardes del fútbol mexicano.
Buenas tardes, evidentemente será el tema más recurrente durante este programa. Yo les platicaré también un poco más adelante de la jornada en la NFL. Perdió Detroit, ganó Green Bay, hoy juega Minnesota. La lucha por el primer lugar de la siembra en la conferencia nacional está estupendo. Y en la conferencia americana ganó Kansas City, pero salió tocado, lesionado. Patrick Mahomes, tienen dos juegos en un lapso muy, muy compacto, muy reducido del calendario. Vamos a ver si lo descansa Andy Reid. Y ganó también Buffalo en un juegazo. Josh Allen, le dicen Josh Alien, por cómo está jugando últimamente el quarterback. Lo habrás visto de los Bills de Buffalo, Heriberto.
Correcto, Ciro, y a pesar de que...
¿Sí lo viste?
Sí, desde luego, en algún momento del día. Y el América, no obstante que terminó en octavo lugar, Chelis, de la tabla general, el sistema de competencia permite ser un buen cerrador, como ha sido el América, para convertirse por tercera vez consecutiva en campeón del fútbol mexicano.
Sí, son dos temas, o tres temas, podríamos decir. El partido de ayer, el desenvolvimiento de la liguilla y el desenvolvimiento del torneo. Yo creo que en primer lugar y en único lugar es la liguilla que tuvo la América. Lo demás, garbage.
Sí, la verdad que fue muy intermitente, con muchas lesiones, con muchos altibajos, no fue el mejor torneo de la América, pero la América cerró muy bien la campaña, hizo una liguilla perfecta y termina por superar, me parece claramente, al Monterrey, Ciro, en esta gran final en dos capítulos.
Me pongo a ver la película completa de los juegos de liguilla del América y yo creo que tuvo dos momentos complicados. Uno, cuando iba a enfrentar a Tijuana, por la cantidad de jugadores que tuvo convocados a selección nacional y que llegaron de bote pronto, pero le resolvió con solvencia en la cancha y no fue rival Tijuana en aquel partido de play-in. Y después, cuando Cruz Azul se le pone por arriba, pero eso apenas le dura unos minutos a Cruz Azul, viene el descuento del América. Entonces, fueron creo los momentos más delicados que enfrentó el América durante toda una fase final en que dominó con claridad al Toluca, en que sometió a Cruz Azul y ahora que termina haciendo lo propio contra Monterrey.
Vamos a la primera pausa de la semana y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres
anunciarte en este y en muchos otros podcasts,
escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Aquí estamos de regreso en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula, empezando la semana. Ya dimos el saludo con Ciro y con Chelis. Y en un momento más vamos a platicar con León Lecanda. Por lo pronto, ¿cuál consideras, Chelis, que fue el gran ganador de la final?
El gran ganador, el señor Azcárraga. Buenas tardes tengan todos. Un señor que es aficionado, fanático, metido. Ayer dijeron la cantidad de títulos que lleva él y el papá, que en paz descanse, eran entre todos cerca de los 50, ¿eh? Sí, o sí, más de 50 títulos.
Sí, claro.
Y este señor lleva muchos más, lleva más el papá hoy, llevó más
campeón,
papá.
Pero Copa Interamericana.
Pero es el que mete la idea y el que dice: si no eres campeón, fracasas. Rájale, y no se habla más. Y todo el mundo metido en la misma idea.
Sí, exacto. Y para ti, Ciro, ¿quién ha sido el gran ganador y perdedor de esta final?
Vaya, mira, yo ofrecí un enfoque hace un momento que tiene que ver con el antiamericanismo, ¿no? Porque el América no es el segundo equipo de nadie. Tú puedes tener simpatía por, qué sé yo, Cruz Azul. Y te puede caer bien el Monterrey, te puede caer bien Chivas, porque juega con puros mexicanos. Qué sé yo. Pero del América, el América no es segundo equipo de nadie, es primer equipo de muchos. Pero si no es tu primer equipo, es el que quieres ver perder. Y ese antiamericanismo se pasará unas fiestas decembrinas muy largas, ¿no? En ese sentido, porque les han amargado el momento. Y más porque se ha separado, por ejemplo, de Chivas en 4 títulos, porque eliminó a Cruz Azul en semifinales y le ganó una final a principios de este año, o más bien en el primer semestre de esta temporada, y porque Pumas no es campeón desde el 2011. Me refiero a los principales rivales del América. Entonces, sí, sí creo que hay un derrotado, que es el antiamericanismo. Y bueno, obviamente, pues, ganadores pues se desgranan por cada línea que puedas imaginarte, ¿no? De la organización, que pues por tercera vez logra un título. Pero sí pondría como el gran ganador a André Jardine, porque de los 3 títulos de liga que ha logrado, este a mí es el que más me ha gustado, por todos los obstáculos que tuvo que superar.
Ahora, esto me lleva a preguntarte, Chelis, si consideras que el Monterrey fue el sinodal adecuado para aquilatar las características estratégicas de Jardine.
No. No, el Monterrey ha dejado de ser, y este año me lo propuse, no hablar mal, pero sí hablar con la verdad. Porque llevo 7 semestres diciendo que Monterrey va a ser campeón, que Monterrey va a ser campeón, así 7 veces seguidas, y esta vez sí ya no me engañó. En ningún partido me engañó, en ningún momento del torneo me engañó, y Monterrey no fue sinodal. Ni en el torneo, ni en la liguilla, porque ni contra Potosino, contra San Luis Potosí y Pumas, si San Luis Potosí le sale el primer tiempo a jugarlo como lo jugó en San Luis, lo hubiera eliminado antes y hubiera sido un finalista más digno San Luis que Monterrey. Monterrey, nada que ver. Si comparas las épocas de Davino con las épocas del señor Noriega, nada que ver, y hace mucho tiempo ya de eso.
¿Qué le está faltando a Monterrey, teniendo un muy buen plantel y un entrenador que tiene bagaje y reconocimiento, para ser un equipo de fútbol que pueda ser campeón del fútbol mexicano y no quedarse en la orilla como ayer?
Yo, para empezar, dejar de decir que tiene un buen plantel. No tiene un buen plantel. Tiene jugadores muy, muy buenos, pero que, por ejemplo, se fastidia Ocampo y no tienen con quién sustituirlo. Que en su alineación titular juega Canales, que hoy Canales no puede jugar porque no te recupera una pelota. Que el segundo portero resulta ser mejor que el primero. Que en la banca no tiene ni una respuesta efectiva. Que la respuesta efectiva ayer fue Rojas, y que no le habían hecho caso los últimos 8 o 9 partidos. No el que gasta más o el que paga más nómina es el mejor.
Yo ahí no estoy muy de acuerdo. ¿En cuál? Yo sí. ¿Cuál? En la premisa de que Monterrey no tiene un gran plantel. Yo sí creo que lo tiene, pero no está tan bien aprovechado. Y creo que ahí es a diferencia, por ejemplo, del San Luis. San Luis tiene una plantilla que alcanza para lo que
alcanzó,
tú me digas. Y su entrenador sí fue capaz de explotar las prestaciones de la plantilla. No así en el caso de Monterrey, con
de Michelis. Sí, creo genuinamente que hay un equipo que tiene para jugar mejor, porque he visto a Canales, porque veo lo intermitente que es Oliver Torres, porque sé de la calidad de Víctor Guzmán, porque veo a Estefan de Medina y no me explico cómo es que sea suplente en algunos partidos. Entonces, sí creo que es una plantilla a la que se le ha invertido y que tiene para jugar mejor. ¿Tan buena como la del América? No, sí creo que la del América sigue siendo...
¿Tú crees que es un 11 mejor? ¿Un 11 bien puesto? ¿Tú crees que tenga 11 bien puestos?
¿Monterrey?
Sí.
¿Con Ocampos disponible? Sí lo pensaría.
Sí lo pensaría.
Sí lo pensaría.
O sea, con Andrada disponible.
Corcho con...
No, Andrada resulta que el otro fue mejor.
No, claro.
El Mochis fue mejor.
Cárdenas, claro. A mí Andrada me desquicia porque cada dos o tres partidos te comete un error de esos que no te puedes explicar. Entonces, yo creo que tiene que ver con la explotación de los recursos desde el banquillo de quien los dirige. Jardine con el América lo ha hecho. Monterrey no lo ha conseguido.
San Luis ya lo nombraste para ir para un chico. San Luis lo explotó. San Luis lo explotó.
Claro, a su plantilla. Ya está. Claro. Okay, Cruz Azul creo que también lo explotó.
Es una razón.
El torneo anterior y el actual. Pero bueno, sí creo que eso es lo que le está haciendo falta.
Cortizo también, otro jugador que no ha logrado.
La elección del entrenador. Y no sé si de Michelis vaya a ser más a la larga, ya con la planeación un poco más profunda del torneo, quien logre llevar a Monterrey a ese siguiente nivel.
Vamos contigo, León Lecanda. Gusto en saludarte el día de hoy.
Beto, ¿cómo estás? Fuerte abrazo a todos en ESPN Radio Fórmula. Hoy América rompe filas. Vimos en Cuapa brevemente salir Andrés Jardine, saludó a algunos de los aficionados que estaban desprevenidos en ese momento. El técnico brasileño solamente saludó desde el interior de su vehículo. Enseguida salió Kevin Álvarez y él sí tuvo la oportunidad de tomarse fotos, autógrafos con cerca de 30 seguidores de del equipo de América que estaban en ese momento festejando afuera de Coapa el tricampeonato. Y también más adelante Cristian Borja con su pareja en un servicio de transporte privado con rumbo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, sin celebraciones, sin desfiles, sin festejos, pero América sí con el tricampeonato en la bolsa. En realidad la celebración fue anoche en un club nocturno en estas horas de la madrugada en la ciudad de Monterrey.
Había una canción infantil que hablaba de los 10 perritos, de los 3 que me quedaban, ¿cuántos van a continuar jugando, me refiero a clubes capitalinos, en el Estadio León de la Ciudad de los Deportes?
Ninguno, Beto, ya lo decíamos hace una hora aproximadamente en Enfocados. Yo les puedo confirmar que Cruz Azul está prácticamente cerrado el acuerdo con el Patronato y la Universidad Nacional Autónoma de México para emigrar al Estadio Olímpico Universitario el próximo año, compartir la casa con los Pumas. Atlante fue el primero, se va ya a Zacatepec, al Estadio Coruco Díaz, y ahora América prácticamente arreglado ya con el Cuauhtémoc de Puebla. Yo te puedo decir, Beto, que por las fuentes ya vimos el último partido de un club profesional de fútbol en el Estadio Ciudad de los Deportes. Eso fue el 8 de diciembre pasado en la semifinal de vuelta Cruz Azul América.
¿Y qué tanto pleito hay entre la empresa propietaria del estadio y estos tres clubes, León, que acabas de mencionar?
Pues más que pleito, Beto, diferencias. Sí, diferencias importantes en el cobro de comisiones, del costo de la renta, y hablo de comisiones por boleto vendido, por bebida, por alimento dentro del estadio, en cada uno de los partidos de local de estos tres equipos, América, Cruz Azul y Atlante, en la falta de obras de remodelación, de mantenimiento del estadio, y después de los problemas que tuvo Cruz Azul justamente con integrantes de los medios de comunicación, la denuncia de un reportero de la cadena de Medio Tiempo, Edgar Malagón, por lesiones y por amenazas de muerte contra integrantes del staff y o directivos o miembros de seguridad de Cruz Azul. Pues todo esto, Beto, ya mejor dijeron, ¿sabes qué? Nos vamos a otro lado todos, ¿eh? Atlante, América y Cruz Azul.
¿Y el Cruz Azul a dónde, querido León?
A CU, Beto.
CU Universitaria.
A compartir casa con los Pumas.
Correcto, León. Y el América entonces está sin un festejo como tal, sino posiblemente hasta el mes de enero, ¿correcto?
Sí, hasta el mes de enero. De hecho, Kevin Álvarez lo entrevistamos saliendo de Coapa brevemente y nos decía que todavía ni siquiera tienen fecha para reportar. Puede ser el 30 de diciembre, Beto, o ya hasta los primeros días de enero, prácticamente a una semana de arrancar el Clausura 2025. Y posiblemente en esa semana previa al inicio del torneo hay algún tipo de celebración de América. Vamos a ver si con aficionados o no, porque hoy, mientras el Estadio Azteca está en remodelación, pues no hay forma, ¿no?, de hacer un festejo ahí, como ya lo había hecho hace unos meses el América con sus aficionados.
León, muchas gracias por la información.
Muchas gracias, buenas tardes, saludos a todos.
Igualmente, buenas tardes. Así que hay una migración masiva de tres equipos populares, queridos, emblemáticos de la Ciudad de México. El América, que se va a Puebla, a tu tierra, Chelis. El Cruz Azul, que se va a Ciudad Universitaria. Y el Atlante, que ya se fue a Zacatepec, Morelos.
El que mucho abarca, poco aprieta. De no tener a nadie, o tener al Atlante dignamente, acaparó por las circunstancias del Azteca y de la vida, y ahora con ninguno quedó bien.
Claro, yo creo que donde más se marca el desarraigo es precisamente, Ciro, en el Atlante, porque el Atlante ha jugado en Querétaro, lado, ha jugado en Neza, ha jugado en Cancún, y ahora va a jugar en Zacatepec.
Mira, es un estadio, y estando de acuerdo contigo, y si de algo, además, sabes de muchas cosas, pero si de algo te ha tocado vivirlo, pues es precisamente de esto que hablas del Atlante. Ya era un estadio que se había quedado. O sea, la experiencia, si quieres englobarlo en un solo concepto, la experiencia de ir al estadio de la Ciudad de los Deportes es una complicación. Sí. Porque no sabes dónde te vas a estacionar, porque no tienes accesos que te faciliten las cosas, porque los baños y esas cuestiones tan elementales, tan básicas, son un dolor de cabeza. Para uno que lo trabaja como reportero, la zona mixta, la zona de entrevistas es muy reducida, muy acotada, y tampoco te da para crecerlo. Ya suficientes adecuaciones le habían hecho anteriormente, especialmente con Cruz Azul, cuando la hizo su casa. Tendrías que tumbarlo y volverlo a hacer para que fuera más funcional, ¿no? Pero es muy complicado. Entonces, sí creo que era cuestión de tiempo, un escenario añejo, pero pues así ocurre.
Es impráctico el estadio de la Ciudad de los Deportes en la actualidad. Volveremos enseguida, después de este corte comercial.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Sí, claro, después de haber logrado un tricampeonato, ser así como tú dices, el primer equipo en lograrlo, yo creo que es algo único.
Kevin también decía por ahí, Álvaro Fidalgo, Henry Martín, que ya empiezan a pensar en el tetracampeonato.
Sí, obvio, ahorita a disfrutar, relajar un poco la mente y regresar con todo en enero, porque vamos a luchar por eso.
Muy bien. Oye, por último, ¿qué mensaje le mandas al americanismo, a todos estos fanáticos que hoy vienen en un día laboral, los niños que ya no están en escuelas, que vienen hoy por ustedes?
Que se ilusionen porque vamos por uno más.
Que se ilusionen porque vamos por uno más, escueto pero a la vez contundente, Kevin Álvarez, el lateral del equipo del América, con respecto a un posible tetracampeonato del conjunto americanista, que claro que es factible. El propio Emilio Azcárraga decía que no estaba tan convencido hace un mes de que el América pudiera llegar a ser campeón, de hecho terminó en octavo lugar, así que si bien es competitivo, también podemos decir, Chelis, que cualquier cosa puede pasar en este torneo. Un equipo que no anda bien durante la campaña regular puede cerrar bien y ser campeón como el América el día de hoy.
Y este torneo que viene no va a ser ninguna sorpresa para su entrenador, ya que va a empezar a entrenar a principios de enero, el torneo empieza la primera semana de enero, y entonces va a seguir el mismo peregrinar o el mismo caminito que hizo en el pasado. Sobre el torneo va a ser su pretemporada.
Sí, exactamente, y a veces decimos que se puede nadar de muertito, andar más o menos ahí deambulando, navegando en la media tabla y puedes acabar siendo campeón. En este caso el América cierra muy bien, va de menos a más en la campaña.
Ha ocurrido eso que tú dices, y casos hay muchos, ¿no? De equipos que se meten como octavo de la tabla o vía repechaje y que terminan llegando lejos, pero el América sí creo que en ese sentido es algo diferente, porque en cada juego se disputa una final. Llena los estadios que visita, los rivales de media tabla o de la parte baja del campeonato se juegan su propia final cuando enfrentan al América, y entonces eso representa siempre una dificultad mayor. No cualquiera puede jugar en el América, y creo que viviéndose de esa forma es
de la que cuando llegan los partidos que son verdaderamente de eliminación directa y que te tienes que jugar verdaderamente una final, entonces no están tan ajenos los jugadores a ese nivel de exigencia. Y en este partido, pues yo, como dijo Chelis al inicio del programa, ¿no? Yo no vi amenazado al América en ningún momento. Sí. Queda de ver el Monterrey. Sí, creo que hasta que llegue el gol ya en la parte final del encuentro es que hay algunos instantes de apremio, un disparo que se va al larguero, alguna otra aproximación por ahí. Hay una muy buena después del primer gol que hace Richard Sánchez, que saca Malagón 3 minutos después, un tiro de primera que hace Berterame, pero en realidad el América supo maniatar a Monterrey y llevar el juego al territorio que más le convenía.
Y esto me lleva a preguntarte, Chelis, ¿qué le pasó al Monterrey? ¿Por qué se pasmó tanto? ¿Por qué tardó tanto en reaccionar? ¿Por qué le dio tantos minutos al América para que se apoderara de las acciones ayer?
La manera de plantear el partido de Monterrey encajaba perfectamente al dispositivo que iba a poner el América, empezando con 2 puntas y tres centrales, marcas con 2 y te sobra 1. Con 2 carrileros que vas a ir, tienes 2 carrileros tuyos que los van a copar. Con 4 jugadores en la media cancha que va a tener uno y el otro también, sales ganando tú América, porque un cuarto medio no te recupera pelotas ni tiene sacrificio. Muchas veces vimos cómo se disparaba Cervantes, se disparaba por la banda y nunca llegaba por él el muchacho Canales. Y entonces parecería cínicamente, porque soy medio cínico yo, que los entrenadores se reunieron una noche anterior y le dijo el de América, yo voy a jugar así. Y el de Monterrey le dijo, mira, yo voy a jugar con estos. Ah, encajan perfecto, sale, vámonos. O sea, el Monterrey no planteó nada hasta que mete a Rojas y decide jugarse los manos a manos por fuera. Y se da cuenta que también hay un lado izquierdo, pero también hay un derecho. Y mete a Corona y te empieza a hacer lo mismo por el lado derecho. Cuando faltaban 10 minutos de partido. O sea, esas fueron las respuestas.
¿Cuáles son las virtudes estratégicas de Jardiné más allá del partido de la final de vuelta?
Que ahí le doy la razón y copio las palabras del señor Carrillo. Es un entrenador que desarma al equipo rival, hace que el equipo rival no te haga daño, y a partir de que no te hace daño, como sabe que tú tienes pegada, que tú tienes punch, a partir de ahí, con salidas con Sendejas, que normalmente te juega libre, con un centro delantero que te mete gol, con un lateral derecho que ya llega a línea de gol con Kevin, con defensas centrales que se incorporan y te recuperan la pelota, que no le hagas daño al América. Yo te digo, a este América, es pregunta, no es
afirmación.
No es molestar. ¿Por qué el América de Solari les molestaba y este América, que no es espectacular, no les molesta?
Porque este gana y este sí levanta campeonatos, por eso no les molesta. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, no está prohibido jugar así.
Siempre y cuando ganes.
Por supuesto, sí. Por eso te decía, este gana campeonatos, este lleva 3 títulos de manera consecutiva. Esto desmonta por completo ese rollo de que el América tiene que ganar, gustar y golear. ¡Falso! El América tiene que ganar cada partido y levantar títulos. Y tú pregúntale a algún americanista, que los veo ahora multiplicados por todos lados, portando su camiseta, si están hoy a lo mejor menos contentos porque el equipo salió a esto, a desmontar al equipo de Monterrey, a quitarle, a desactivarlo y a especular por momentos prolongados en algunas etapas de la eliminatoria. Lo hizo contra el Toluca, lo hizo contra Cruz Azul, lo hizo también contra Monterrey. Nada, o sea, lo que quiere el aficionado es que se ganen partidos, se ganen campeonatos. Y hoy con el tricampeonato están felices. Y para eso tienes que saber atacar y saber defender, porque así es el fútbol, es ataque y es defensa. Y eso último lo saben hacer muy bien. Muy bien.
Sí, porque no es que desconozca Jardiné la mística del América o la tradición ofensiva, atacante, goleadora del América, espectacular, sino que hay partidos que no los puede jugar de esa manera y los plantea de otra manera, lo cual es perfectamente válido, y esto yo creo que reafirma las condiciones que tiene Jardiné como entrenador.
Sí, pero esto lo viene haciendo desde el partido contra Pachuca. Primer partido que juega en Puebla, desde ahí lo viene haciendo. Y le resulta, ¿por qué? Porque su cuadro bajo se le hace solvente y el cuadro bajo del América fue su talón de Aquiles todo el año. Y cuando se da cuenta que la línea de 5 le responde con estos jóvenes, y a veces Cáceres, y que su medio campo le recupera pelotas y te aguanta, y que luego tiene salida hacia adelante porque tiene velocidad, dijo, de aquí soy yo. Uh-huh. Esto, sí, de aquí es lo mío. ¿Para qué le voy a meter al marisco si con un sándwich de jamón, si con un sándwich de jamón me voy a dormir? Exacto. Me voy a dormir perfecto.
Exacto. Ahora, no hablamos de tiempo, porque claro que el tiempo va asolerando y va añejando a los personajes y lo que de ellos percibe el público. Pero te preguntaría, Ciro, si tienen pinta de ídolos jugadores como Malagón y Henry Martín.
Al tiempo lo podrán...
¿Tienen características ser de ídolos?
Sí, yo creo que...
En cuanto a simpatía, carisma, conexión con la gente.
Sí, aunque no nacieron en la cuna del América, que eso cuenta mucho, y eso, por ejemplo, le dio una identificación muy importante a Alfredo Tena, por ejemplo, que además fue un gran líder y un tipo con... destacadísima trayectoria durante años, o un Cristóbal Ortega que se hizo, se formó, se encumbró y se retiró con la camiseta del América. Todo eso cuenta mucho, ya cuando estamos hablando de una categoría especial de ídolos, eso gravita de manera importante. Yo te digo que manteniendo este paso, y no tienes que ser campeón cada torneo, pero aquí están cimentadas dos trayectorias que apenas están empezando. En el caso de Malagón, apenas está empezando a escribir su historia, lleva año y medio como titular del equipo del América, y Henry Martín ya con más tiempo, y bueno, creo que van camino a hacerlo, tienen pasta, tienen elementos, pero yo en este momento no los pondría al nivel de esas grandes figuras históricas idolatradas del América.
Pero ya teniendo la pasta y la madera...
Es una cuestión de tiempo, exacto, de consistencia... Entonces, exacto, ahí veremos más adelante, ¿no?
Exacto. Y ahora, pues se cuenta con otras formas de promoción masiva, de publicidad masiva, Chelis, que no se tenían antes. Ahora hay muchas redes sociales, hay mucha visibilidad de los personajes, y esto hace que sean más rápidamente identificados.
Y esto provoca lo que la juventud... La cantidad de jóvenes que hay en este país, todo es inmediato. Y entonces, hoy Reyes, Kevin y el otro, con pocos partidos, pero les gustan porque les llegan rápido, los tratan de hacer ídolos cuando las carreras de todos los que están nombrando verdaderamente pasaron por muchas penurias antes de lograr lo que lograron.
Sí.
No, pero esto... que cómo convences a un chamaco de 16 años o 18, y digo chamaco por cariño, porque yo los quisiera tener, cómo lo convences de esto, cómo le hablas de Borja, cómo le hablas de Reynoso, cómo le hablas de Ben Hacker, te dicen, ¿sabes qué, mamá?
Sí.
Lo de hoy es Kevin, y Kevin baila, sí, y qué bonito copete tiene.
Exactamente. A la bola, vamos a escuchar a Andrés Jardine, el técnico del América.
Bien, muy, muy feliz, muy cansado también en este momento, pero... disfrutando, ¿no?, de cada segundo de un torneo que fue muy costoso, fue muy difícil, pero en ningún momento dejamos de creer, mucho menos de trabajar fuerte, imaginando este día, esta final, concretar este objetivo, este sueño, es increíble, una sensación indescriptible. Y bien, simplemente disfrutar de cada instante, porque sabemos que no es nada, nada fácil. Y descansar después de esto un poco, porque fue bastante cansativo.
La voz de Andrés Jardine, tricampeonato del América, ya está
tú
en la historia.
Tú imagínate nada más la arrogancia del entrenador de Monterrey puesta en Jardine. O sea, ¿dónde estaría ahorita?
Sí.
¿No? Estaría en el gabinete.
Estaría flotando.
No. ¿Cómo Dios no le da alas a los alacranes? ¿Cómo se expresa Yestri, campeón?
Sí, con mucha ubicación.
Caramba, hijo.
Con los pies en la tierra.
Sí. Este señor, cuando llegó a la América, recuerden que acaba de irse el Tano Ortiz, y no es que lo hayan despedido el Tano de buenas a primeras después de haber quedado eliminado en una semifinal. En la rueda de prensa correspondiente anunció que se iba. Y tomó, no sé qué tanto por sorpresa, a la gente de la directiva del América, pero tuvieron que salir a buscar técnico. Y Jardine fue el último en ser presentado en su cargo en aquella oportunidad. Le costó trabajo al principio, pero bueno, así llegó, procedente del San Luis, al que había llevado anteriormente a semifinales.
Volveremos, Procuna, Chelis y Murrieta.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast? todos los secretos. Todos
los secretos de todos.
¿Dónde y cuando quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Aquí estamos de regreso en esta tarde para seguir platicando acerca del título conseguido por tercera ocasión consecutiva por parte del equipo del América. Y tenemos todavía más audios de personajes que tienen que ver con el América, como Henry Martín, que ayer, Ciro, llamaba la atención que encontrándose lesionado... Aguantó en el terreno de juego todo el primer tiempo casi.
Yo me quedé con esa duda hasta el momento de todas las entrevistas que he escuchado de Henry Martín. No he escuchado su explicación de qué fue lo que le pasó al arranque del partido. Era una opción que lo relevaran. Por eso mismo Rodrigo Aguirre se había levantado a calentar. ¿Y cómo es que aguantó hasta el minuto 40? Porque sí había un problema, tan es así que lo retiran antes del medio tiempo, gastando una ventana de cambio. ¿Cómo es que del minuto 10 al 20 o al 30 evoluciona para poder seguir jugando? Y hace algunas cosas destacables, pone un pase filtrado que genera un mano a mano con el guardameta Cárdenas de Sendejas, y hay un remate con la cabeza que por centímetros no es...
Fuera de lugar.
Fuera de juego. Lo anulan. Es un gol que le anulan por fuera de juego. Pero es un remate picando la pelota con un cabezazo extraordinario. Entonces, sí me quedo yo con esa idea. Pero imagínate, si estando disminuido logró aportar ese tipo de jugadas de riesgo, sí creo que termina mandando un mensaje a sus compañeros como capitán y líder que es del conjunto.
Totalmente de acuerdo. Vamos a escuchar precisamente a Henry Martín y a el portero, Luis Ángel Malagón.
Finalmente se logra un tricampeonato. Al cierre de este torneo pareciera que no hacía el América el sueño de lograr el tricampeonato. Hoy, de visita, hacen historia.
Todo el mundo dudó de nosotros. Lo importante fue que nosotros nunca dudamos. Nosotros, a pesar de las bajas, a pesar de no tener casa y de siempre estar en contra de todo, supimos salir adelante. El hambre, la ambición, la determinación de este equipo va por encima de cualquier cosa. Y hoy se demuestra una vez más.
Este fue el torneo más difícil, pero la liguilla más contundente, ¿no? Así cerraron.
Sí, el torneo más difícil y la liguilla también fue difícil. Nos tocaron los rivales favoritos a campeonar y los fuimos dejando fuera. Poco a poco este equipo se fortaleció durante el torneo, durante la liguilla, y hoy damos una muestra más de la grandeza de América.
Ha sido difícil ser protagonistas, Henry, en todos los sentidos. Tú en selección nacional, el equipo siempre criticado, pero lo callaron en la cancha.
Así tiene que ser, nosotros no hablamos fuera, hablamos dentro de la cancha y hoy, una vez más, hablamos dentro.
Me enseñé a cuidarme, porque así América, exige, sí, gracias por la palabra. Si tú no estás al millón, vales queso. ¿Por qué? Porque tienen el poder adquisitivo, el poder de decir, a ver, ¿no estás? Claro. Vámonos. Entonces, eso al final del día uno te hace decir, a ver... Me costó uno y el otro para llegar aquí, hoy ya estoy aquí, ¿qué quiero? Quédame mucho tiempo, entonces le agradezco a ese güey de que se salió hace, hoy tengo 27, que me salió a los 13 años de mi casa a tu casa y que sigue siendo el mismo güey de que quiere más, no pierde ese hambre, no pierde ese ADN y nada, quiero seguir trabajando y logrando muchas cosas.
Tenía 13 o 14 años Luis Ángel Malagón cuando se salió de su casa. Si no estás al millón... Vales queso, dice Malagón. Y por su parte Martín, ecuánime, Ciro, y a la vez con cierto resquemor, diciendo que todo mundo dudó de nosotros y sin embargo el América consigue el título.
Sí, pero te digo una cosa, eso tiende a alimentar internamente a los equipos. Lo veo en todos lados, cuando son deportes de conjunto. Es como un motor interno, nadie creía en nosotros y entonces somos nosotros contra el mundo, ¿no? Eso alimenta, eso cierra filas, eso genera motivación. Creo que jamás se dudó de la capacidad del América, hombre, estabas hablando del bicampeón, pero a juzgar por resultados que se dieron durante el torneo regular, y ni siquiera me tengo que alejar mucho, ¿no? No me voy a la fecha 2 o 3, me voy a ese partido contra el Toluca, por ejemplo, que fue sobre el cierre de la temporada regular, me voy a la exhibición que tuvieron contra Cruz Azul, y cómo les fue en ciertas muestras muy particulares, ¿no? Ya con el campeonato avanzado. Entonces las dudas eran justificadas, no terminaba por tener un equipo rematado, André Jardine, conforme se acercaba la fase final. Inclusive el juego de play-in contra Tijuana, te acordarás, tuvo 8 jugadores sí. convocados a selecciones nacionales. Algunos vinieron viajando los uruguayos desde Salvador de Bahía, de Brasil, para incorporarse a Tijuana. Ni siquiera pudieron jugar, entonces eran dudas razonables de que pudiera quedar fuera en una mala noche el América con situaciones que se habían presentado de esta naturaleza. Ahí es donde radica el mérito de su entrenador de haber cerrado filas, encontrado la fórmula y continuar en plano ascendente en la fase final, desactivando a Toluca, eliminando a Cruz Azul y derrotando en la final a Monterrey.
Exactamente, no fue tan fácil como le comentaba Henry Martín a Odín Ciani, porque se eliminó a los equipos que eran candidatos a ser campeones, particularmente el equipo Cruz Azul y el equipo rojo de Toluca. Vamos a ir contigo, John, porque nos tienes algo que decir con respecto al título del América ganado el día de ayer.
¡Betito! Desde Las Vegas, que me enseñaste hace muchos años, Betito. Lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas. Un americanismo que está festejando. Los mandaron de vacaciones en vez de hacer el festejo. En enero va a haber una fiesta y sobre todo se va a decidir si Brian Rodríguez sale o no del América. Ahí estarían buscando el refuerzo, pero sé que en la cúpula del América quieren mantener lo que tienen lo máximo. Habrá que estar pendientes de Brian Rodríguez. Cobertura especial. Lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas.
Gracias, John, allá en Las Vegas, Nevada, para el Monday Night del día de hoy, con la reflexión con respecto al conjunto del América y Brian Rodríguez, que se supone, Ciro, que iba a salir para el torneo que acaba de terminar y finalmente se quedó en el conjunto del América.
Sí, y también alcanzó a aportar algunas soluciones. Yo creo que ya no fueron tan representativas el momento de la fase final.
Perdón, aquí estamos. Te decía que ya sus aportaciones fueron sólidas en algunas etapas de la temporada. Ya al final siento que no fue la misma repercusión, pero bueno, es un jugador que tiene talento, al que tuvieron que recuperar para que estuviera del todo concentrado, metido en el funcionamiento que necesitaba el equipo. Yo creo que hay varios pilares sin los que no se entendería el título que ha logrado el América. Has hablado de Malagón, yo resaltaría el trabajo en esta fase final de Juárez. Es un extraordinario trabajo el que hace Ramón Juárez, algunas veces ausente Cáceres, pero él siendo justamente quien amalgamaba, quien adaptaba sus condiciones en una defensa que tuvo muchos cambios durante la campaña. Creo que en el medio campo lo que hace Fidalgo es extraordinario, algunas veces Richard, otras veces... Hay que ver el gol que hace Richard Sánchez. Este futbolista no sabe de medias tintas. Si anota goles, sí. Tienen que ser de bandera. Y adelante, lo de Aguirre y lo de Henry. O sea, porque cuando no estaba Henry, aparecía Aguirre y cumplía con el trabajo. Ahí tienes una columna vertebral muy definida de jugadores que incidieron para lo que estamos hoy comentando.
Y vamos a escuchar a Hugo Sánchez, el comentario que hizo anoche el Pentapichichi con respecto a lo que tiene que ver con este título conseguido por el conjunto del América. Es la voz de Hugo Sánchez.
No es el más grande, el América, es el más ganador.
¿Quién es el más grande?
Para mí, Pumas. Ahora, ¿qué pasa? Compañeros, les recuerdo que el único equipo que le ha ganado al Real Madrid ha sido Pumas. Bueno. ¿Vale? Que no se les olvide.
Una polémica declaración de Hugo, porque el equipo más grande dice que es la Universidad de México. Claro que el número de títulos del América es muy superior.
Sí, yo creo que no hay duda en ese sentido, respetable el punto de vista de Hugo y entendible por sus raíces, por donde triunfó como futbolista y como entrenador, pero sí creo que hoy es...
aplastante.
Es muy claro por cantidad de títulos, por actualidad, por pasado reciente. No hay duda. Y si te quieres ir un poco más lejos, antes de que llegara André Jardine, con Ortiz llegaron consistentemente a semifinales, con Solari, misma historia. O sea, son 5 o 6 años en que América está siendo protagonista a niveles de semifinales, pero faltaba quebrar ese techo de cristal y lo han logrado precisamente con el entrenador brasileño. Entonces, sí, no hay duda, ¿no? Así como han atravesado otras etapas de sequía más complicadas, la actual es de vacas gordas y que lo disfruten, de verdad, se lo merecen.
Y los otros equipos grandes, como precisamente Cruz Azul, Universidad de México, el Guadalajara, que también compiten por lo mismo, Monterrey, desde luego Tigres, pero hablando de Cruz Azul, Universidad y Chivas, que son, Ciro, las víctimas colaterales del tricampeonato del América, ¿a cuál de esos tres deja peor parado el hecho de que el América sea tricampeón del Balompié Nacional? ¿O a los tres por igual?
Yo creo que a los tres por igual, pero yo pensaría en Guadalajara, porque es, creo yo, de todos estos que mencionas, quien más se ha acercado, quien más se ha alejado en los últimos tiempos de poder ser competitivo. O sea, Guadalajara trae una crisis institucional muy importante, ahora trae un nuevo entrenador, a ver qué tal les resulta, pero no podemos olvidar que hace no mucho les dejó botada la chamba Fernando Gago, que hace no mucho, misma historia, pero con Fernando Hierro, que trajeron a Paunovic, habían acertado y después de 2 temporadas terminó yéndose. No noto estabilidad en el caso del Guadalajara con su proyecto deportivo y siento a Chivas como en arenas movedizas. Entonces, a diferencia de todos estos éxitos que está logrando el América, pues si Rayados se ve en el espejo de Tigres, Guadalajara tendría que verse en el espejo de América. Pero a veces siento que no se le mide con la misma vara, que a Chivas se le disculpa que quede fuera, pues, ay, quedó fuera en cuartos de final, ay, pero es que juega con puros mexicanos, es que tiene un mercado más reducido. Entonces no lo ponemos en el espejo frente al América, no lo ponemos en ese espejo. Y yo creo que la gente de Chivas sí quiere verse en ese espejo, pero se ha quedado muy lejos.
¿Cuál diría, Chelis, que es la principal víctima colateral del tricampeonato del América?
El Chivas. Totalmente Chivas, es su acérrimo rival, es con el que compite o competía por los títulos y es el que está dejando atrás. Ahora lo que se necesita es que los demás, los que pueden, tengan un porcentaje grande de esto que la América lo tiene totalmente metido y le puedan competir. Hoy para ser campeón tienes que ser mejor que la América, si no...
Si no.
Y vamos a escuchar a Emilio Azcárraga, el dueño del América, el presidente del equipo del América, que habló con Odín Ciani al finalizar el partido de ayer en Monterrey.
Ya sabes que en el América o se gana o se fracasa.
En el América
y así es. Y es lo que nos gusta, y tener esos niveles de competitividad dentro. El tener el nivel de competitividad contra los otros 17 es fundamental. Y la verdad, agradecido con... Vuelvo a lo mismo, nada más puro agradecimiento a mi familia que me ha acompañado, sí, en este viaje importante. La verdad, ha sido duro, ha sido difícil, pero hoy estamos para celebrar, para felicitar y para agradecer.
¿Qué te dijo Jardine?
Jardine.
O más bien, ¿qué le dijiste tú a Jardine?
Ya no es el profe Jardine, ya es el maestro Jardine.
Oye, muchas felicidades, Emilio. Gracias, sabes que se te estima, se te quiere mucho.
La voz de Emilio Azcárraga, el presidente del América, y... Ahora viene un posible tetracampeonato por parte de esta institución opulenta, orgullosa, ganadora, que nunca está en medias tintas, que como dice Ciro, ninguno querrá al América como un segundo equipo. Y yo creo que con el plantel que tiene, por supuesto que puede volver a pelear, Ciro, por el campeonato en el próximo semestre.
Sí, por supuesto. Ahora, fácil no será porque tienes oposición. Sí creo que Tigres tendrá algo que decir, sí creo que Cruz Azul volverá a presentar un rostro competitivo, no sé de Guadalajara, tengo dudas, no sé de Universidad, también tengo dudas, pero creo que del norte es donde pueden llegar las principales respuestas. Hoy presentan a Mohamed con el equipo de Toluca, sí. Entonces tengo curiosidad de lo que pueda hacer el turco con este, que es un buen plantel, no hay duda, el de Toluca. Entonces sí creo que hay oposición, entonces fácil no va a ser.
Y hay un personaje que es Santiago Baños, en medio de esta situación ganadora del América, que ha sido criticado, que ha sido vilipendiado, atacado de manera muy fuerte, yo diría que en muchos momentos visceral.
Pero hace mucho ya no, ¿o sí?
Se ha ido perdiendo, se ha ido diluyendo, porque claro que los resultados acallan esas voces disidentes y críticas que no siempre me parece, Ciro, que provengan de la reflexión o del análisis concienzudo, sino más bien de aspectos que tienen que ver más con lo visceral. Pero Santiago Baños también es un personaje, una pieza importantísima en este tricampeonato de la América.
Sí, mira, una cosa es que seas tendencia en redes sociales por ese tipo de impulsos viscerales al calor de una derrota, de una eliminación. Y otra cosa es que, en verdad, quien toma las decisiones, y recién lo escuchamos en la entrevista, Emilio Azcárraga lo crea así. Él tiene muy definida su misión, es o eres campeón o fracasas, ¿de acuerdo? En esa valoración y con más información disponible al interior de qué tanto se han aprovechado los recursos, del desarrollo de algunos futbolistas, de una pintura más amplia y más clara de lo que han sido otras temporadas en las que no se consagraron campeonatos, es que toma la decisión de mantener o quitar al que está a cargo del proyecto deportivo. Y prueba ser un acierto el que haya mantenido a Santiago Baños aun cuando no se lograban esos objetivos, llegando a semifinales, seguramente con inversiones muy fuertes.
Visceralidad mata reflexión, Chelis, pero claro, no cabe duda que Baños ha hecho una buena gestión como director deportivo del América.
Se le podría empezar a comparar también al tiempo como Henry Martín y como Malagón con lo que hizo Panchito Hernández. Es exactamente esa labor que lo llevó muchos años al éxito. Comparar a Baños con Panchito Hernández le cuelga,
Claro. Sí, y
sí, claro.
Yo creo que lo de don Francisco Hernández sí tiene un mérito más importante. No eran tiempos de internet, no eran tiempos de inteligencia deportiva, no eran tiempos de métricas y de tanto análisis. Una cosa es que tengas esas herramientas y que las sepas aplicar, es otra cosa, ¿no? Y es lo que veo que ha sabido hacer el conjunto del América. Pero en aquellas épocas, pues Panchito tenía que viajar a conocer de primera mano a los posibles refuerzos del América, y ahí fue donde se fraguó su certeza al momento de elegir a figuras emblemáticas, ¿no? Entonces, tiempos diferentes, en los 80 no tenías esas herramientas que hoy estará sabiendo aprovechar esta gestión del América, ¿no?
Nos contó muchas veces el ruso Brailovsky que Panchito Hernández fue allá a Argentina, que conoció a la familia, que se adentraba en la vida del futbolista al que iba a contratar, no únicamente por sus cualidades deportivas, sino por su educación, su entorno, claro, sus aspiraciones, sus metas. Claro. Y eso fue algo muy importante en aquella época brillante. Ahora es muy diferente la gestión deportiva de un Santiago Baños, pero aquella época fue también, desde luego, muy brillante por parte de el América con Panchito Hernández, que fue uno de esos personajes emblemáticos que han contribuido a forjar, Ciro, a la leyenda enorme del América, que es el máximo ganador de títulos en el fútbol mexicano. Chelis.
Le falta a Baños impulsar y sacar esto que sí también tuvo Panchito Hernández. Jugadores de la cantera del América. Sacar Cristóbal, sacar Lara, sacar Villa, sacar Cuauhtémoc,
Tena.
Sacar la cantidad, Manso, la cantidad de jugadores que porque así eran las circunstancias, si jugabas con menos extranjeros, tenías que fraguar en tus tierras, en tus campos, cosa que no se le ha podido dar al señor Baños.
Correcto, efectivamente. Estamos llegando al final del programa, gracias por acompañarnos en este inicio de semana, en este lunes. Muchas gracias, Chelis, Ciro, buenas tardes, que les vaya muy bien, hasta mañana.
Abrazo.
Igualmente. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.